Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El gobierno en disputa de Venezuela anuncia que no asistirá al diálogo en Barbados. Un informe denuncia abusos contra colombianos y venezolanos en Colombia. Renuncia principal diplomática de Estados Unidos para América Latina. Y la lluvia pospone el juego de los Medias Rojas y los Reales. Hoy es jueves 8 de agosto de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
El presidente en disputa de Venezuela anuncia que suspende su participación en el diálogo con la oposición en Barbados. Tenemos los detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
A través de su cuenta en Twitter, Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación y representante del gobierno en disputa en las conversaciones en Barbados, auspiciadas por Noruega, publicó un comunicado en el que anunció que debido al bloqueo impuesto por la administración de Donald Trump, el gobierno de Nicolás Maduro no asistirá a la ronda de conversaciones prevista para este jueves y viernes. En el texto, el gobierno rechaza que el presidente interino Juan Guaidó promueva y apoye las acciones efectuadas por Estados Unidos. De acuerdo al comunicado, el gobierno venezolano se dispone a revisar los mecanismos del proceso con el fin de que su continuación sea realmente efectiva. A través de un contacto telefónico con el programa televisivo que a través del canal del Estado todos los miércoles encabeza el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente chavista, Diosdado Cabello, el presidente Nicolás Maduro reiteró que tomó la decisión de suspender el proceso.
Luego de evaluar el día de ayer, evaluar el día de hoy todas las agresiones del gobierno imperialista de Donald Trump, el gobierno supremacista, racista y fascista de Donald Trump contra Venezuela, luego de ver la actitud de estos sectores golpistas aplaudiendo las agresiones contra nuestra patria, a pesar de que ya están embarbados esperando para la reunión la delegación designada por el señor Juan Guaidó a nombre de toda la oposición, tarde que esto iba a ser así, yo tomé la decisión de parar todo.
A pesar del anuncio de Maduro, Stalin González, miembro de la delegación de Guaidó en Barbados, aseguró en Twitter que ya se encontraban en la isla para buscar un acuerdo que ponga fin al sufrimiento de los venezolanos y destacó que a pesar de que el gobierno en disputa ha estado asegurando en los últimos días que cree en la paz y en el mecanismo de Oslo, a las primeras de cambio temen la posibilidad de un verdadero cambio político en el país. González insistió en que continuarán trabajando en todos los tableros para buscar el fin de la crisis. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Entre tanto, grupos armados han cometido abusos aberrantes contra civiles colombianos y venezolanos en su disputa por el control territorial en el Catatumbo, en el noreste de Colombia, señaló Human Rights Watch en un informe difundido hoy jueves. El informe de 69 páginas, titulado La guerra en el Catatumbo, abusos de grupos armados contra civiles colombianos y venezolanos en el noreste de Colombia, documenta asesinatos, desapariciones, crímenes de violencia sexual, reclutamiento de niños como soldados y desplazamientos forzados cometidos por el Ejército de Liberación Nacional, el Ejército Popular de Liberación y un grupo que surgió de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la División Américas de Human Rights Watch, habló con La Voz de América.
Estamos hablando de por lo menos unas 27.000 personas que hoy día viven allí y que son originalmente de Venezuela. Las mujeres están en el negocio de la prostitución. Por $2 puede uno lograr que una mujer se prostituya. Y eso es mucho dinero por la crisis que existe en Venezuela, la crisis humanitaria, la falta de recursos. Esas mujeres logran ahorrar algo y con ello mantener a sus familias. Pero también son objeto de otro tipo de abusos, de violaciones sexuales.
Human Rights Watch dice que la respuesta de las autoridades colombianas a la situación en el Catatumbo no cumple con las obligaciones internacionales de proteger y reivindicar los derechos de los civiles que son víctimas del conflicto entre grupos armados o sufren graves abusos por parte de estos. La principal diplomática del Departamento de Estado para América Latina renunció al cargo. Yoconda Tapia con el informe.
La subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breyer, anunció su renuncia en medio de disputas internas sobre las políticas migratorias para la región. Breyer dejó el cargo esta semana, señalaron funcionarios y asistentes del Congreso, quienes ofrecieron distintas versiones de su salida. Algunos indicaron que Breyer comentó que su decisión se basó en motivos personales, pero funcionarios dejaron entrever que dejó el cargo por las diferencias respecto al reciente acuerdo migratorio que Estados Unidos firmó con Guatemala. También se mencionó que la salida de la funcionaria está relacionada principalmente con responsabilidades familiares. El Washington Post, el primer medio en reportar la renuncia de Breyer, informó que la funcionaria tuvo diferencias con la Casa Blanca respecto al acuerdo con Guatemala, al que se oponen varios defensores de los derechos humanos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Agentes federales de inmigración en Estados Unidos allanaron el miércoles 7 plantas procesadoras de pollo en el estado sureño de Mississippi y arrestaron a 680 empleados, en su mayoría latinos, en la operación más grande de su tipo en al menos una década. Las redadas, planeadas hace meses, se llevaron a cabo apenas horas antes de la visita del presidente Donald Trump a El Paso, Texas, la ciudad fronteriza de mayoría latina, en donde un hombre relacionado con un manifiesto publicado en Internet sobre una invasión hispana, está acusado de matar a 22 personas. Alrededor de 600 agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas ingresaron a las plantas operadas por 5 compañías y establecieron un perímetro para evitar que los empleados huyeran del lugar. En Morton, ubicado 65 kilómetros al este de Jackson, la capital de Mississippi, los trabajadores arrestados fueron suficientes para llenar 3 autobuses, 2 de hombres y 1 de mujeres, en la planta de Koch Foods, Inc. Por otra parte, funcionarios del gobierno de Guatemala comparecen ante el Congreso para aclarar detalles del acuerdo migratorio con los Estados Unidos. La información con Eugenia Sagastume.
A pocos días de la segunda vuelta electoral en Guatemala, persiste la controversia sobre el futuro de los acuerdos migratorios firmados entre Guatemala y Estados Unidos, y los ministros de Relaciones Exteriores y Trabajo comparecieron ante legisladores del Congreso para responder preguntas sobre el financiamiento y la implementación del acuerdo de cooperación para solicitudes de asilo, para el cual Guatemala no desembolsará fondos. Según dijo la canciller Sandra Jovell, será Estados Unidos quien provea los recursos a través de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, y la Organización Internacional de las Migraciones.
El secretario McAleenan informó que iban a hacer una donación al sistema de Naciones Unidas, específicamente a ACNUR, para poder apoyar este acuerdo. Entonces, en ese proceso estamos.
Mientras tanto, grupos de campesinos realizaron un bloqueo de carreteras del país por al menos 8 horas en rechazo a la firma del acuerdo, pero fundamentalmente en contra de lo que denominan fraude electoral en la primera vuelta, según dice la representante de CODECA y ex candidata a la presidencia, Telma Cabrera.
Denunciar, rechazar, repudiar el fraude que se vivió en Guatemala en las pasadas elecciones.
Estas afirmaciones fueron respondidas por el presidente de la República, Jimmy Morales.
Con relación a su reclamo por la firma del acuerdo, tienen toda la libertad de manifestar.
La ministra Jovell también aseguró que el acuerdo está en análisis jurídico para determinar si debe ser ratificado por el Congreso, como lo ordenó la Corte de Constitucionalidad. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
Y ahora hacemos una pausa en Buenos Días, América. Al regresar, les estaremos informando sobre la visita del presidente Trump a Texas y Ohio, sitios de masivos tiroteos el fin de semana.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
The leader you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos mundiales a través de Deportivo Internacional.
Las cámaras de televisión la siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Continuamos en Buenos Días América en La Voz de América desde Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y la primera dama, Melania Trump, se reunieron el miércoles con sobrevivientes de los tiroteos mortales del pasado fin de semana en Texas y Ohio, mientras manifestantes gritaban consignas en su contra y lo acusaban de aumentar las tensiones con retórica antiinmigrante. La periodista de La Voz de América, Celia Mendoza, está en El Paso, Texas, sitio de uno de los mortales tiroteos, y hacemos contacto ahora con ella. Buenos días, Celia.
Muy buenos días, Luis.
Cuéntanos, Celia, ¿Trump tuvo el recibimiento esperado en El Paso?
Lo que vimos fue un recibimiento mixto por parte de los residentes de El Paso. Un gran número de las personas en esta comunidad, en su mayoría hispanas, siente que el presidente ha tenido comentarios fuertes y racistas en ocasiones, según sus palabras, contra los mexicanos y contra miembros de esta comunidad. De allí que se llevará a cabo una protesta de unas 300 a 400 personas en el Parque Washington en la tarde de ayer, horas antes de que aterrizara Air Force One aquí en el Aeropuerto Internacional del Paso. Otros de los miembros de esta comunidad aseguraron estar felices por su presencia, creen que es importante que le dé la importancia y el nivel de atención que se necesita a esta masacre que cobró la vida de 22 personas y que todavía tiene a varios heridos en los hospitales locales, donde estuvo presente con su esposa Melania Trump en el hospital universitario y lo hizo de una manera privada, sin el acceso a los medios de comunicación, para respetar a estas víctimas. El presidente durante esta jornada no hizo comentarios que pudieran ser inflamatorios o que pudieran generar controversia, y eso apaciguó un poco los ánimos encontrados que se tenían aquí en El Paso, Texas, frente a su visita.
Te quería preguntar sobre el caso de que la madre del atacante en Texas dice que había contactado a la policía antes. ¿Hay más información al respecto?
Así es, los abogados de la familia confirmaron que ella habría llamado a la policía de Allen asegurando que su hijo era muy joven para tener un arma tipo AK, que es una semiautomática, y que les dijo simplemente que tenía el arma, que no sabía cómo manejarla, que era muy joven. Las autoridades respondieron, de acuerdo a la información entregada por la autoridad en esa ciudad, que ellos no podían hacer mucho ya que era un hombre de 21 años y tenía derecho legalmente para tenerlo. La policía también indicó que la madre no dio su nombre ni la de su hijo y que esta llamada fue más informacional que una queja o algún tipo de denuncia acerca de la preocupación de que su hijo podría hacer daño a otras personas.
Bueno, Celia, muchísimas gracias por tu informe. Seguimos toda tu cobertura a través de las diferentes redes de La Voz de América. Que tengas buen día.
Gracias, Luis.
Y continuando con la información en Buenos Días América, en California, un hombre que estaba lleno de ira mató a 4 personas e hirió a 2 en una serie de robos y apuñalamientos en el condado Orange. El hecho se prolongó unas 2 horas, dijeron las autoridades el miércoles. Un sospechoso de 33 años, residente de Garden Grove, fue detenido cuando salía de una tienda 7-Eleven en Santa Ana, al sureste de Los Ángeles, después de que entregara un cuchillo y un arma que le habían arrebatado a un guardia, señaló la policía. Las agresiones parecían haber sido aleatorias y los únicos motivos conocidos eran robo, odio, homicidio, según dijo en una conferencia de prensa el teniente de la policía de Garden Grove, Carl Whitney. Wanda Vázquez prestó juramento como la nueva gobernadora en Puerto Rico. La información con Tony Cano.
La secretaria de Justicia de Puerto Rico, Wanda Vázquez, rindió juramento este miércoles como la nueva gobernadora de la isla, poniendo fin a semanas de incertidumbre política. Vázquez juramentó el cargo ante el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que horas antes había declarado inconstitucional la juramentación de Pedro Pierluisi la semana pasada.
Lo sucedido durante la jornada al menos pone fin a la disputa sobre quién encabezará al territorio estadounidense después de que el exgobernador Ricardo Rosselló renunció al cargo tras manifestaciones multitudinarias. Sin embargo, se prevé que desencadene una nueva ola de protestas debido a que muchos puertorriqueños han dicho que no quieren a Vázquez al frente del gobierno. Rosselló se vio obligado a renunciar debido a acusaciones de corrupción, malversación de fondos y la filtración de un chat repleto de obscenidades. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y ahora en Buenos Días América vamos a una nueva pausa. Al regresar tenemos información de Nicaragua.
De lunes a viernes, la Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología, salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos
en entrevista con La Voz de América.
Estás cerca de La Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Muchas gracias, amigos, por acompañarnos en Buenos Días América desde La Voz de América en Washington. En Nicaragua crecen los temores por un embargo económico si no se retoman las negociaciones políticas. Desde Managua nos informa Daliana Ocaña.
Luego de que el gobierno de los Estados Unidos impuso un embargo económico al gobierno en disputa de Nicolás Maduro en Venezuela, en Nicaragua aumentan los temores por un camino hacia el mismo futuro si no se retoman inmediatamente las negociaciones entre el gobierno y la oposición política. El ex diplomático Bosco Matamoros advierte sobre el tema.
De no darse esas condiciones, ese diálogo, estamos caminando en una situación paralela a la venezolana. Nosotros estamos en ese mismo camino. Y yo no excluyo bajo ningún aspecto la posibilidad de que se le aplique un embargo a Nicaragua.
El gobierno de Nicaragua no se ha pronunciado hasta el momento sobre el embargo a Venezuela y menos sobre una posibilidad de que una similar medida de presión se aplique en el país, pero tampoco muestra indicios de retomar las negociaciones. La vicepresidenta de la República y esposa de Daniel Ortega, Rosario Murillo, únicamente informó a través de los medios oficiales sobre el avance del trabajo de las comisiones de reconciliación, paz y justicia.
Que se han formado 5.995 en todo el país de este esfuerzo de encuentro, de concordia, este diálogo horizontal entre nosotros, la familia nicaragüense.
Las especulaciones se incrementaron en el país luego de que el consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, asegurara en Lima que el embargo funcionó una vez en Nicaragua y que volvería a funcionar. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
En Argentina, a 4 días de las elecciones primarias, el gobierno del presidente Mauricio Macri apuesta a contrarrestar el descontento por la crisis económica al anunciar el miércoles un aumento de las jubilaciones, salarios familiares y seguros de desempleo. Por su parte, la oposición, liderada por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien gobernó entre 2007 y 2015, redobla los cuestionamientos a la empresa que llevará adelante el escrutinio de las primarias del próximo domingo, que definirán a los candidatos presidenciales para los comicios generales del 27 de octubre. El conservador presidente Macri, quien está a punto de convertirse en el primer presidente no peronista de la historia en concluir su mandato y que aspira a ser reelecto en octubre, dispuso una mejora de 12,22% en las jubilaciones mínimas y en las asignaciones familiares, seguro de desempleo y pensiones por invalidez, entre otros, a partir del 1 de septiembre.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La delegación deportiva de Estados Unidos continúa en la cima del medallero en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 al establecer una notoria diferencia entre sus inmediatos seguidores, que en su momento trataron de aminorar estas distancias pero no pudieron conseguir su objetivo. Ese es el caso de México, que estuvo en segundo lugar bastante tiempo del medallero, pero ahora es desplazado por Brasil, que ha cumplido excelentes jornadas atléticas. Así se ve el medallero hoy: Estados Unidos con 73 medallas de oro, 57 de plata, 50 de bronce, 180 en total. Brasil con 31 de oro, 26 de plata, 45 de bronce, 102. México con 26 de oro, 22 de plata, 41 de bronce, 89 en total. El propietario de los Dolphins de Miami del fútbol americano de la NFL, Stephen Rose, defendió el miércoles el apoyo que le ha expresado a su viejo amigo Donald Trump luego de que fue criticado por uno de sus jugadores. Los comentarios del wide receiver Kenny Stills se produjeron luego de que el diario The Washington Post reportó que Rose planea organizar un evento de recaudación de fondos para el presidente. Stills tuiteó una captura de pantalla del sitio web de Rose Rise, una iniciativa antirracista, y escribió: "No puede tener una organización sin fines de lucro con esta declaración de misión y luego abrirle las puertas a Trump". La misión que aparece en el sitio web dice que Rice educa y capacita a la comunidad deportiva para eliminar la discriminación racial, defender la justicia social y mejorar las relaciones entre razas. Serena Williams ganó su primer duelo desde que perdió la final de Wimbledon al vencer el miércoles a la belga Elise Mertens por 6-3, 6-3 en la segunda ronda del torneo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Y ahora en Buenos Días, América, momento de hacer una nueva pausa. Al regreso les presentaremos las noticias del mundo del espectáculo.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día,
con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
You know the jungle. It's a part of you.
Desde La Voz de América en Washington les informa Leonardo Bonet y estas son las notas del mundo del entretenimiento.
We're on to something big, Dora.
An ancient city made of gold.
Dora la exploradora cobra vida en carne y hueso en la gran pantalla con un elenco de actores hispanos que pretenden agradar no solo a niños, sino también a adultos en un filme que celebra la cultura inca y que incluye palabras en quechua. La acción y el humor son el hilo conductor en Dora y la ciudad perdida, que se estrena este viernes en Estados Unidos y está inspirada en la popular serie televisiva de dibujos animados Dora la Exploradora. La actriz estadounidense de origen peruano Isabella Moner es quien da vida a la curiosa niña de flequillo negro, pero en su versión adolescente. Moner, de 18 años, interpreta a una Dora que debe luchar por salvar a sus padres mientras resuelve el misterio de una ciudad de oro oculta en la jungla. Orgullosa de interpretar a un personaje latino, la joven actriz dice que le encantó aprender un poco de quechua para ser más creíble en la película y que a veces tuvo que llamar a su tía abuela, que vive en Perú, para que le explicara algunas palabras. Cause I know that it's delicate. Isn't it? Taylor Swift actuará este mes en la ceremonia de los premios MTV a los videos musicales. MTV anunció que la estrella pop subirá el 26 de agosto al escenario del Prudential Center en Newark, Nueva Jersey. Swift y Ariana Grande encabezan la lista de nominados con 10 menciones cada una. Las de Swift incluyen Video del Año, Canción del Año y Mejores Efectos Visuales, entre otras. Los VMAs, como también se les conoce a estos premios por sus siglas en inglés, serán 3 días después del lanzamiento de Lover, el séptimo álbum de Swift. Su himno de orgullo gay, You Need to Calm Down, compite por el premio al Video del Año junto con Thank You, Next, de Grande, Bad Guy, de Billie Eilish, Old Town Road, de Lil Nas X y Billy Ray Cyrus, A Lot, de 21 Savage y J. Cole, y Soccer, de los Jonas Brothers. El director de casting David Rubin fue elegido presidente de la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas, la organización que otorga los premios Oscar. Se trata del primer director de casting que asciende a la presidencia de la Academia. Él sucederá al director de cinematografía John Bailey, quien ha ocupado el cargo desde agosto de 2017. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
Y al final de Buenos Días, América. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, realizó hoy una rara visita a Mongolia, la última etapa de una gira asiática destinada a apuntalar asociaciones para contrarrestar la creciente influencia de China en la región. Esper ha visitado varios aliados regionales de Estados Unidos, incluidos Japón y Australia, en su primera gira en el extranjero luego de su confirmación como jefe del Pentágono el mes pasado. Su ofensiva diplomática se produce cuando Washington busca tranquilizar a sus amigos tradicionales de su apoyo frente a la política exterior y la postura militar más asertiva de China. Incluir a Mongolia en su viaje es en parte un reflejo de la importancia geoestratégica del país sin litoral intercalado entre China y Rusia. Es un gran privilegio estar aquí, estar con ustedes y tener la oportunidad de ver diferentes formas en que podemos fortalecer aún más los lazos entre nuestros dos países, dijo el secretario de Defensa de Estados Unidos. Esper fue invitado a nombrar a un caballo en un gesto tradicional de respeto a los visitantes del Estado. Y así llegamos al final de Buenos Días, América. Luis Alberto Facales agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Henry Llanos. En la sala de ingenieros tuvimos hoy a Wojtek Zorniak. Y los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.